Escuchas la noche.
Con el grupo Risa.
COPE.
Estar informado.
Hoy, como ya hemos dicho, cambian la hora.
Me van a volver histérico las agujas del reloj.
Que sí, que a las 3 serán las 2.
Se burlan de mí, corren al sprint con mi torpe corazón.
¡Qué lío es el cambio de hora! ¡Vaya descontrol! ¡Van a acabar con nosotros! Hoy en vez de 4 tenemos que hacer 5 horas.
Una pesadilla estúpida rompe mi imaginación. Túnel infernal, ¿cuándo va a sonar mi viejo despertador?
Bueno, pues pongan su imaginación a todo lo que da, porque damas y caballeros, como decía el señor o señores, niños y niñas, monstruos y monstruas, he aquí el portavoz de una generación, el icono de la transgresión, del riesgo, de la irreverencia, de la extravagancia que todos vivimos durante una época larga de nuestras vidas, que vuelve a revivir y a resurgir con toda la fuerza. Es el gran Javier Gurruchaga. Hola, Javier, buena madrugada. Hello.
Hello, hello. Hello. Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va la vida?
Pues bien, bien, aquí estamos hoy con una hora rara, sí, una hora cambiante, pero contento de estar con vosotros, de vuestras llamadas, Fernando Echeverría,
sí.
Compañía, dime.
Tú has hecho radio, ¿no? Tú hiciste tus pinitos en la radio, ¿no?
Yo empecé haciendo radio prácticamente con un programa de jazz allá en San Sebastián. Y iba como en serio, no metía cosas así más informales. Y sabes que en San Sebastián había un festival de jazz antiguo, clásico. Bueno, y bueno, pues así fue. Mis comienzos fueron en Radio La Voz de Guipúzcoa, fíjate, de la cadena COPE, nunca mejor dicho. Y no, La Voz de Guipúzcoa no, La Voz de Guipúzcoa directamente era del Estado, era del gobierno, sí. Nada, tú eres Fernando Echeverría, ¿no?
Exactamente, yo soy Fernando Echeverría, que soy muy amigo de Fernando Salaverri, que es un íntimo amigo común nuestro, ¿verdad que sí?
Me hace ilusión porque yo, el tercer apellido mío es Echeverría también, mi abuela se llamaba Saturnina Echeverría. Y bueno, me hace ilusión, casa nueva, ¿no?
Casa nueva, claro que sí, señor. Bueno, pues ahí está Javier Gurruchaga, que está poniendo en marcha durante estos días. Hello, Javier, que está...
Hello. Estoy contento. Dime. ¿Qué vas a hacer a estas horas?
Que estás poniendo en marcha historias extraordinarias. Lo tenemos en el Teatro Alfil el día 10 de noviembre. ¿Es correcto esto, no?
En el Teatro de la Latina.
De la Latina, que he dicho, el Teatro Alfil.
Has tenido un lapsus impresentable, Echeverría.
Impresentable, totalmente.
En el Teatro de la Latina es un único concierto recital. Es un poquito un recital de historias, de cuentos extraordinarios. Es una especie de recital de canciones, de cuentos, lectura de algunos versos, algunos. Es un poquito darle un envoltorio como de unas historias fantásticas, igual terroríficas, pero siempre con un tono de humor, y eso es lo que hemos venido haciendo siempre la Orquesta Mondragón. Es un recital de la Orquesta Mondragón, por supuesto, pero con este envoltorio, pues un poquito a lo de Edgar Allan Poe, le hacemos un homenaje, tenemos un cuervo, Nevermore. Y estoy sintiendo tu perfume embriagado.
Y naturalmente, me imagino que proyección con después de Madrid con gira nacional, ¿vais a girar o no?
Bueno, sí, nacional sí. Arrancamos en el Teatro Cervantes de Málaga el pasado septiembre, fue muy bien. Hemos estado en las Palmas de Gran Canaria, en Santa Cruz de Tenerife, y vamos a ir a La Palma, pero se ha suspendido por el desgraciado accidente natural. Y bueno, pues tenemos ahora una girita tranquila de la pandemia, ¿no? Pero sí, pues mira, historias extraordinarias. Es un espectáculo maravilloso el próximo día 30 de noviembre en el Teatro Alfil. No, esto no, esto está mal.
No, es la Latina.
Yo no he dicho nada. El próximo 10 de noviembre, en el Teatro de la Latina, y no decís nada, ¿no? O sea, os da igual presentar a Javier que a Cantinflas. Luego lo vuestro es indignante, Echeverría. Qué vergüenza, no haces honor a tu apellido. Casa nueva. Repito, el próximo día 10 de noviembre, en el Teatro de la Latina, a las 8 de la tarde, la Orquesta Mondragón presentará su nuevo y viejo y eterno y extraordinario espectáculo, Historias Extraordinarias. El 10 de noviembre, Ahora sí, esto es como Dios manda. Pero nada, yo decía el fin y decía otra fecha y daba igual, no estáis lo que tenéis que estar, claro, es que el cambio de hora, ¿no? El cambio de hora
es el cambio de hora. Bueno, me imagino que tendrás unas ganas locas y arrolladoras, ¿verdad? Después de todos estos años de encierro y de clausura.
Sí, sí. No, la verdad es que ha sido unos años, bueno, ha sido casi dos, pero para todos y siguen siéndolo, porque ahora ya se habla, no olvidemos, de la tercera vacuna y ahora hay que mezclarla con la de la gripe, la tercera vacuna. O sea, vamos a estar todo el día en el sanatorio, ¿te has dado cuenta?
Sí.
Y bueno, pues ha sido terrible, ¿no? Pensar que, además, pues uno al principio con ninguna gana de hacer canciones nuevas. Y entonces, pues todas estas cosas, ¿no? Ha sido una pesadilla, es una pesadilla. 5 millones de muertos. Todavía no entiendo cómo puede haber gente que tenga esa actitud negacionista ante esto. Y bueno, en Estados Unidos, en España, tenemos un 90% pero de ya vacunados, más o menos. Pero es que en Estados Unidos o en países de Europa hay sitios donde no han pasado de 50%. Entonces, pues todo esto acojona un poquito, Y también es parte responsable de nuestras historias extraordinarias. Todo tiene que ver, pero duro, duro, muy duro. Cuando ves sobre todo amigos que se te van, han muerto, han fallecido por culpa de la COVID y otros no, otros por otros motivos, pero es duro la larga y tortuosa carretera, que más que carretera ha sido encerrarnos en esta jaula. Os habrá pasado también a vosotros, me imagino, ¿no?
Sí, bueno, nosotros ahí seguimos con el teletrabajo, pero más o menos nos vamos apañando, pero bueno, la gente nos está siguiendo y bueno, seguimos adelante, que es lo que hay que hacer. 10 de noviembre, Teatro de la Latina. Vuelvo a repetirlo de manera enfática, por activa, por pasiva y por perifrástica. No nos cansaremos de repetirlo, Javier Cruchaga. Historias extraordinarias. Oye, una cosa, vamos, te cuento una historia. Mira, se lo contábamos hace 2 semanas a Silvia Marsó, que estuvo con nosotros, porque como tenemos que hacer 5 horas de programa, que son 4, pues una hora de ellas, pues nos dedicamos a revivir lo que fuimos, lo que comíamos, lo que veíamos, lo que escuchábamos, nuestras costumbres, que es la hora vintage del programa. Bueno, pues digamos que es una especie de revisionismo divertido de lo que fuimos, y por lo que fuimos, al fin y al cabo, somos como somos y somos lo que somos. Y claro, en un montón de capítulos, lógicamente, impepinablemente, pues aparece la Orquesta Mondragón y aparece Javier Gurruchaga. Yo me acuerdo, cuando era chaval, ya iba tercero de GB en el 79 y salió Muñeca Hinchable, y ya cuando iba a cuarto de GB, yo tenía un amigo mío y yo en clase, nos sabíamos todas las canciones de Bon Voyage, pero vamos, todas, de la primera a la última. Pero en realidad el fenómeno de la Orquesta Mondragón, ¿cómo arranca? Porque tú estabas trabajando en un banco, ¿no?, en San Sebastián.
Sí, trabajaba en un banco, estaba intentando ascender a auxiliar, pero de momento era botones, entre 14 años de botones, y bueno, pues estaba estudiando muchas cosas. Estudiaba bachillerato superior, empecé filosofía y letras, estudiaba el saxofón, quería ser cantante, estaba ahorrando para comprarme un micrófono, pero lo pagué a plazos, y a los 18 años en una radio, esta sí, esta era de la COPE, en la Radio San Sebastián, Radio Popular de San Sebastián, pues ahí montamos una especie de jam en vivo, una especie de cosa viva, fresca por la noche. Un programa de la noche siempre es más cómplice de todos estos divertimentos. Y bueno, era una combinación de música, humor, consultorio, rock en vivo, y hacia de Elena Francis. Entonces, ahí surgió la Orquesta Mondragón, o sea, en el año 76, y eran tiempos muy, muy líricos, muy simpáticos. Acababa de morir Franco, era pocos meses después. Y bueno, aunque al principio había todavía censura un poquito, luego ya fue relajándose todo, ya los 80, pues hemos vivido todos, yo creo que una década muy prodigiosa, ¿no?
Ah, pero yo es que el otro día lo hablaba con David Miner. Yo no me imagino al Gurruchaga en el banco atendiendo a las señoras. Hola, señora, una sonrisa, por favor, que viene aquí a ingresar. ¡Oh, qué bonito!
No tenía. Sí, sí, no, pero vamos, has exagerado un poquito más que parece una señora, ¿eh? Oye, me queda vieja. ¿Qué te iba a decir? No, entonces era un botones, al contrario, era, a ver, Gurruchaga, lleva esto para allá, lleva esto para allá, sí señor, y te hacían putadas. Y luego pues tuve alguna ocasión después, cuando tenía televisión, cuando tenía programas de televisión, de vengarme de estos compañeros. El banco, como también la mili, aunque la mili para mí fue mucho más cómoda y respetuosa, hay que decirlo, el banco fue terrible, fue un suplicio kafkiano espantoso, vamos, menos mal que me pude ir con 20 años, 19 años ya del banco, ¿no?
Y en esos años del tardo franquismo, ¿cómo te lo montas? O sea, ¿en qué fuentes bebes? Cuando aquí empieza a escucharse la música por la radio y viene Raúl Matas por aquí, Constantino, sí, y luego ya Rafa Rever y Salaverry y Luqui, pero antes,
¿compras
música de fuera?
Sí, son 8 preguntas a la vez, estás de luego lanzado, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Oye, pues mira, no compro música de fuera porque entonces no tenía un duro, claro, sino que me la deja un amigo y el amigo del amigo y un vinilo comprado en Francia. En los últimos años de Franco, pues la verdad es que el aspecto musical, pues aquí había, se oía mucha música, se veía mucha música, sobre todo se compraba música de fuera, pero estábamos muy al corriente, había mucha gente que estaba muy al tanto de lo que estaba pasando en Inglaterra, sobre todo en Estados Unidos y tal. Y bueno, pues como tantos otros chavales, pues me gustaban los Beatles, los Rolling, Elvis, y fui a ver a los Rolling Stones en el mismo año 76, al poco de empezar con la orquesta a Barcelona, verles en la Plaza de Toros, en la Plaza del Monumental, y bueno, fue maravilloso, o sea que no, recuerdo esos años muy bien y fue un comienzo, en algunos aspectos incluso más liberal que ahora estamos un poquito viviendo unos momentos un poquito más políticamente correctos, ¿no? Y bueno, pues fue una etapa muy bonita, los 76, 78, sí.
Uh-huh. Quizá, incidiendo en lo que decías ahora, que te está ahogando tanta sobredosis de corrección política.
No, me ahogando, no me está ahogando, no, yo sigo cantando las canciones que considero y que me gustan y que quiere el público, más o menos, hacemos una selección, son muchos años, pero bueno, tú sabes y somos espectadores de la realidad que estamos viviendo y bueno, pues todo se mira más con lupa y bueno, vivimos unos tiempos que con autocensura incluida en primer lugar, pues recuerdan más a otros tiempos en el medievo y por ahí. Entonces, pues en eso estamos, o sea que... ¿Qué te voy a decir? Tipos difíciles para la lírica, ¿no?
Bueno, de hecho, se han autocensurado hasta los Stones con el Brown Sugar, que no lo van a cantar más.
Sí, me quedé impresionado, ¿no? Que una canción, para mí es una de mis favoritas. Para mí las más favoritas son Jumping and Flash y Brown Sugar. Más que Simpatía por el Diablo, también me gusta Gimme Shelter, otras por ahí, ¿no? Pero bueno, incluso más que Satisfaction, que me parece pues muy naïf, aunque está muy bien, ¿no? Pero bueno, es una pena, sí, las letras, pues bueno, eran otras épocas, otros tiempos, y ahora pues están cambiando, en fin, no sé, es una pena.
Y después del Muñeca, grabáis el Bombo allá y pegáis un pelotazo de primerísima magnitud.
Sí, ahí haciendo letras con Luis Alberto de Cuenca, todo un gran poeta, maravilloso, y bueno, pues hicimos canciones que hablaban un poquito también de una experiencia cercana nuestra, habíamos tenido varios accidentes de coche, y bueno, pues esa letra, por ejemplo, la hizo Eduardo Arribars, que fue quien hizo las letras de nuestro primer disco, ¿no? El Muñeca Hinchable. Y bueno, pues canciones como Muñeca Hinchable, Ponte la Peluca y otras muchas dieron paso al Viaje con Nosotros, a Caperucita Feroz, aquí a de Hola mi amor, yo soy el lobo, y al Bombo Jazz y a muchas otras, ¿no?
Viaja el sueño y la novedad, la alegría, la sorpresa y el carnaval, todos juntos.
La alegría, la sorpresa, el carnaval, Javier Gurruchaga en la radio. Y se efectúa canciones, joder, canciones de accidentes de coche. ¿Cómo puede ser una canción de accidente de coche tan alegre? O sea, es una cosa que no.
Sí. Ahí está la gracia, ¿no? Del humor negro, y precisamente de eso también nos hemos nutrido un poco para confeccionar este espectáculo de ahora, Historias Extraordinarias, pues de un poco del humor que hemos tenido en algunas canciones y que hemos cogido y homenajeado de Edgar Allan Poe, por ejemplo, de Shaki, otros autores que nos han divertido siempre la forma humorística de tratar la muerte, ¿no? Y entonces, pues, han sido tiempos difíciles que con humor se sobrellevan o se han sobrellevado mejor, ¿no?
Y Garras Humanas, soy el hombre sin brazos del circo. ¿Cómo es la historia de Garras Humanas?
Esta historia viene de una película que vi con un amigo, entonces... trabajaba con Fernando Canales, el director de cine, me llevó a ver Garras Humanas a la Filmoteca. Yo me quedé impresionado con la historia de Sin Brazos, de un hombre que trabaja en un circo, que es lanzador de cuchillos, pero también al mismo tiempo es mentira. No es verdad que no tenga brazos. Esos brazos los lleva ocultos, tiene 11 dedos, su historia es un delincuente, se enamora de Jean Crawford, y es una historia magnífica, y bueno, pues le dimos forma con un enano que había al lado, que nos recordaba a Popoche, en fin, era un disparate. Yo creo que es uno de los grandes clásicos de Todd Browning. Pues hicimos una canción, sí señor, es una de mis favoritas, es con la que solemos arrancar nuestro show, ¿no?
Yo tenía 11 o 12 años, que ya iba a varios de vuestros conciertos, y luego salió Rock and Roll Circus. Es que además erais una banda que sonaba sensacionalmente bien.
Sí, sí, la verdad es que siempre tuve músicos buenos, algunos eran vascos, otros eran vasco-franceses, otros eran de Madrid, Barcelona, músicos muy buenos, aragoneses también, gente de Zaragoza, estupenda, y buenos músicos en muchos sitios, y siempre he estado rodeado de muchos y buenos músicos. Lo que es pena es que ya, como sabes, hace un año nos dejó Popocho, Pedro, sí. Ahí estarán, falleció de un infarto, y bueno, pues es una gran pena no estar más de 40 años haciendo todos los personajes disparatados, se vestía de gorda, de todo, de un disparate, de huevo. Y bueno, pues todo eso se ha marchado y es una pena. Y mi recuerdo también aprovecho para daros a todos, pues eso, si podéis mandarle un beso fuerte a nuestro Pedro, ahí estarán, se nos fue hace un año exactamente, hace unos días hizo un año. Y bueno, pues hombre, se encuentra uno más huérfano cuando cantas esas canciones, pues te acuerdas de él, ¿no? Y todos los nuestros fans, pues claro que se acuerdan también, como no. Desde el principio, desde cuando comenzamos en ese programa de radio, pues él estaba allí haciendo el gamberro y tocando la batería, porque él era batería, ¿no? Y bueno, pues todos esos recuerdos te vienen ahora, ¿no? A la cabeza, ¿no?
Hasta que llega tu incursión en la televisión, que es en La Bola de Cristal, ¿no?
Primero me llaman en La Bola de Cristal, hice 100 y pico programas. Ahí coincidíamos también, aunque en distintas horas, pues con Alaska, con Pablo Carbonell, con otra serie de gente. Y a mí me fueron dando una sección fija, que era la cuarta parte, yo hacía el cuarto hombre, y me permitía mucha libertad, me permitía pues hacer, con muy poco presupuesto, que es lo que había, pues darle la vuelta a muchas cosas, a las noticias, a hacer, ir creando personajes. Ahí me inventé a mis padres, Gregorio y Cayetana, y bueno, de Margaret Thatcher y tal, cosas que luego desarrollé en mis shows de la televisión, ¿no? Pero fue una experiencia muy de aprendizaje muy buena, La Bola de Cristal.
Oye, Gregorio y Cayetana son tus padres ficticios, pero tus padres reales eran así, ¿tenían algo de Gregorio y Cayetana o no?
Bueno, no, al contrario, mis padres eran humildes trabajadores y ahí representaba yo unos de media, alta media clase y dos a menos, y quiero y no puedo. Pero vamos, sí te diré que no les hacía ninguna gracia que les imitara.
Esa era la siguiente pregunta, si les gustaba la imitación o no les hacía gracia.
No les gustaba, mi madre decía, ay, Javi, ¿por qué haces esas tonterías? ¿Por qué esas tonterías, Javi?
¡Qué hermosura de gordura! ¡Abandone las dietas! ¡Engordar para gozar! ¡Gozar para engordar!
¡Gordar!
Ven al desfile de silencio.
Has tenido que meter, por lo de la corrección política, y ahora prefieren gordas gordos, ¿no?
Sí.
Gordas gordos gordes, con E también.
Yo entiendo que hay cosas que tienen que cambiar, muchas cosas. Las relaciones humanas, la sociedad machista, muchas cosas tienen que cambiar, pero a mí me cuesta, de la noche a la mañana, cambiar nuestro idioma. Un idioma que lo llevamos hablando miles y miles de personas y de millones y de años y de todo, y ahora cambiar y poner gordes, pues no se me ponen los cojonas, ¿me entiendes? Los cojonas. Cojonos, perdón, los cojonos. O sea, como se dice. A ver si me entiendes. O sea, que hablen con la Real Academia de la Lengua, que es la que más sabe, y que ella, pues, pero esto es un disparate. No estoy de acuerdo con el tema lingüístico, y bueno, sí estoy de acuerdo en que haya esos cambios necesarios de una sociedad mal no equitativa y no igual y machista y con muchos efectos, como ya sabemos. Pero ya. Gordas, gordes, gordus, o sea, ya, no sé, es un poco un... Estamos alucinando un poquito.
Sí, sí, ¿no? Tú dijiste Golfus de Roma, cambiaremos el Golfas de Romu...
No, Golfas de Romo, bueno, Rómulo y Remo, Golfas de Remo, Fernanda Echeborrúa, Echeverría, Javier Cachurruga, y de la orquesta Mandrawin. O sea, un disparate todo. Anda, hacer gárgaras. Confundimos el tocino con la velocidad. No se puede cambiar de golpe y porrazo un vehículo de comunicación así como así. ¿Quién tiene la autoridad? Echeverría, Echeborrúa, Echeverría, Echeborrón.
Yo no sé.
Echeborrón, Echeverría, la lila, lola, la. Venga, sigue. Qué alegría, cine madrugada. Bueno, cambia de melodía porque ya huele un poquito ya tanta gordura, ¿eh?
Vale, venga, no. Entonces, bueno, ¿qué te iba a decir? Yo no sé si está por ahí nuestro otro Javier Gurucha o tenemos el teléfono abierto. Sabes que en la madrugada es, bueno, pues el marco idóneo para que llamen los oyentes y nos transmitan sus intimidades.
No nos interesan sus intimidades, a ver.
cuando le interesan los oyentes.
No, hombre, no, en serio. Ahora la gente por la noche se dedica a llamar a la radio a contar su vida, ¿no? Pues es lo que hay. Espérate, mira, ya empiezan a llegar las primeras llamadas, querido Javier. Sí, buenas noches, dígame.
Sí, hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo se llama usted?
Me llamo Mariano, buenas noches y encantado de saludarles. Es el Mariano que ustedes se imaginan.
¿Pero qué hace escuchando Mariano Rajoy a Gurruchaga?
Pues primero porque soy un fiel oyente de este programa, sí. Y luego pues me rindo siempre, don Javier Gurruchaga. Yo antes de ser Gurruchaga, más conocido...
Gurruchaga.
Efectivamente, Javier Gurruchaga. Entonces yo tengo una pregunta para hacerle a don Javier, y es que siempre me ha reconcomido. Yo iba al Congreso, subía al atril, me pegaba con mis adversarios políticos, y siempre se me venía la misma pregunta a la cabeza. ¿Por qué esa predilección con los enanos, don Javier?
Usted quería que le hubiese llevado un doble a usted, ¿no?
Era
difícil encontrar un doble. Usted, más que un doble, es difícil. La verdad es que con el enano fue fácil. Bueno, fácil, también costó lo suyo, lo trajimos de Los Ángeles y fue una experiencia muy bonita y muy, muy televisiva, la ha visto todo el mundo, pero con usted me era difícil. La verdad es que usted pues me recuerda más a un personaje pues de la época de los Reyes Católicos, en fin, de un conde, ese tipo de, no encontrábamos un enano ni mucho menos, usted es alto.
Sí, es verdad, o sea, hasta Los Ángeles se tuvo que ir usted a encontrarlo.
Pues sí, yo no, fueron en Televisión Española, sino era imposible porque costaba bastante traer a revises y lo trajeron desde Los Ángeles, sí. Él había hecho, como bien sabéis, películas de James Bond, había hecho varias series de televisión, La Isla Fantasía, con Ricardo Gundalván, en fin. Era un hombre encantador, lo hicimos a la primera toma, el número de Felipe González del Enano, y lo que sí te diré es que luego, poco después, yo no sé si le llegó la cinta de Felipe González, pero 2 años después se suicidó. Y bueno, pues eso, se suicidó el Baby. Era su tercera mujer, ya no lo llevaba bien. Y primero, además, con la faena de que no le hizo efecto la primera bala. Tuvo que se le casquilló, se le tal. O sea, tuvo que estar como media hora matándose en un estado terrible. El Baby porque era un gran actor que empezó en Francia, donde él nació. Y en Nueva York trabajó en grupos de teatro allá por los años 60 con gente como Robert De Niro. Entonces, pues todas esas cosas son curiosas, ¿no? Saberlas.
Pues muchas gracias, don Mariano, ¿eh?
Gracias a ustedes. Enhorabuena, don Javier, por su trayectoria. Muy fan.
Muchas gracias, don Mariano. Gracias y sigamos por ahí. A ver si nos vemos. Un abrazo.
Ellos las prefieren muy, muy cortas.
Gracias, Mariano, ahí que está canturreando. Javier, ¿alguien te transmitió si hubo o no hubo alguna reacción del presidente González después de la entrevista?
Bueno, me la transmitió el propio Felipe González. El presidente del gobierno entonces me mandó una cartita a los pocos días. Y me contaba que enhorabuena por la parodia y tal, que hallazgo el enano, y todo, pues todo fue para bien, firmado Felipe González, era una carta de presidencia al gobierno, y bueno, pues se la mandé a Pilar, Pilar ya lo sabía que me iba a contestar, y bueno, pues fue, no se ha visto después ni antes, ha sido una cosa un poco histórica, yo creo, ¿no? Ya me ha salido muy bien, yo creo que no hirió a nadie, o sea, fue, pues eso, contundente, fue simpática, y bueno, pues yo creo que esa parodia, pues vas a la historia un poco de la televisión, ¿no? En nuestro país.
Eso es, estamos hablando del programa Viaje con Nosotros de Javier Gurruchaga. Pero ¿cuál era el planteamiento de Viaje con Nosotros cuando te proponen hacerlo? Porque era un planteamiento transgresor para esa época. Había que hacer algo distinto en la tele. ¿Cómo era? Sí. ¿Cómo fue la idea?
No, me dejaron a mí mucha libertad en hacer el programa. Era un programa de entretenimiento, con música, con sketches, pues lo que se ha hecho toda la vida, lo que es un show de, ¿no? Un show, en este caso, pues de Javier Gurruchaga, ¿no? Y Pilar Miró me dejó mucha carta libre. Y bueno, pues ahí nos lanzamos. Y la verdad que fue premio Ondas el programa. Hicimos el guión también con el equipo de radio de Radio El País que se llamaba Lo que yo te diga.
Sí.
Y bueno, pues hicimos el programa. Fue una experiencia estupenda. Con unos decorados maravillosos, hechos por el recientemente fallecido Gerardo Vera. Y bueno, gran pena también cuando hace un año murió por COVID Gerardo Vera. Pues cuando vas dándote cuenta que gente tan cerca se va, pues el dolor es tremendo. Y bueno, me acuerdo de esos momentos cuando íbamos juntos a Prado del Rey y él hacía unos decorados estupendos, muy cinematográficos. Y bueno, fue una experiencia estupenda, ¿no? Por la escenografía, por los guiones.
Creo que tenemos más llamadas tenemos más llamadas de oyentes, como diría que está la centralita colapsada. Sí, buenas noches, dígame, como diría.
Hola, muy buenas noches.
Hombre, buenas noches.
Me llamo Pablo y mi apellido Echenique.
Pablo Echenique, ¿qué tal estamos, querido amigo?
Pues encantado de escuchar el programa, de escuchar a Javier Gurruchaga. Buenas noches, Javier.
Muchas gracias, Pablo. Es un placer. Pablo, perdón, Pabla. Disculpa,
bueno, sí,
que me equivoco.
Pabla. No, yo tengo una pregunta para Javier y un ofrecimiento personal.
Pregunto.
Querido Javier, ¿alguna vez te han tirado para atrás alguna canción por el contenido de la letra, una casa de discos o algún tipo de censor gubernamental? Y dos, un ofrecimiento. Si quieres sacarme contigo en los conciertos para actuar, yo salgo encantado contigo.
¿Y pero qué tocas tú? ¿Tocas algún instrumento? ¿O bailas?
No, salgo por ahí y empiezo a dar vueltas a lo tuyo o algo y me disfrazo de algo.
No es tan fácil, no solamente es ser simpático y comprimido, sino que hay que tener arte, ¿no? El arte de la interpretación, aparte de bailar y de moverse, pues usted creo que no está en ello, ¿no? Tiene otro tipo de actuación, ¿no? No lo veo realmente. Y bueno, pues me alegro mucho hablar con usted, desde luego, es un hombre simpático, de Zaragoza, ¿no?
Sí,
también,
bueno,
de
Canto Jotas.
No tienes nada que rascar, ¿eh?
Vaya.
Ha sido un placer.
Pues gracias, hombre.
Pablo. Pues eso, muy buenas noches y un bachazo de tu Javier, ¿eh?
Gracias, Javier Gurruchaga.
Adiós, Pablo.
Pablo.
Estamos pasando de Echenique a Donald Trump. Estamos cubriendo todos los ángulos.
¿Qué me dices? No puedo creer. Wow. ¿Qué viene Trump?
¿Qué viene Trump?
¿Qué viene, viene, viene Trump? Que viene Trump, 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 Trump. Que viene Trump, 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 Trump. Que viene Trump, 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 Trump. Que viene Trump. Que viene Trump. Por fin el mundo está en mis manos. Soy el gran showman que soñaste ayer. Quise ser Elvis y el tren se escapó.
Bueno, pues nunca llovió, ¿cómo es eso? Pero escampó, ¿no? Y al final se ha ido.
Sí, bueno, el problema es que estoy leyendo últimamente que parece ser que va a volver, porque el Biden tiene la aceptación popular ha bajado un poquito, bastante, y bueno, lo que pasa es que no concibo que exoneraran los dos impeachment que tuvo y que ahora pues parece ser que va a volver. O sea que yo creo que otra vez lo tenía guardado el peluquín de Trump y creo que lo voy a desempolvar porque igual vuelve a la noche a la mañana. Terrible, ¿no?
Todo puede ocurrir en la vida. Oye, ¿harías televisión otra vez o no?
¿Por qué no? Claro, y con más motivo. Sí, claro que lo haría. Bueno, yo tengo una persona muy de registros bastante amplios, como ya he demostrado, y puedo hacer hasta presentar el tiempo. ¿Por qué no? Seguro que lo haría mejor que algunos profesionales que salen por ahí.
Seguro.
Malísimos,
pero bueno, qué bonito. El tiempo con Javier Gurruchaga. Señores y señores, las isobaras.
¿Qué quieres decir con el tiempo? ¿Qué insinuas? El tiempo. Pensaba que me estabais insinuando ya que había que acabar.
No, atmosférico. Dar el tiempo.
Bueno, a mí me está entrando un poquito el efecto de la pastillita. Yo tampoco estoy para estar mucho tiempo más. Me está entrando somnolencia. A ver si me entiendes.
Pero que no, que yo te preguntaba si la televisión que harías ahora es muy distinta que la que hacías antes, ¿no? Porque me imagino que se mantendría una esencia, un sustrato. Pero ¿se te ocurriría algo nuevo ahora que aportar en pleno año 2021 si hicieras televisión?
Yo creo que sí. Tú no veo la televisión apenas, pero tú has visto que en general qué televisión tan mala se ve.
Sí.
Muchos informativos que mal se cuentan, los se trastabillan, las informaciones, el entretenimiento. Hemos caído muy abajo, macho. Esa es la realidad. En nuestros tiempos se hacía mejor tele, te lo digo sinceramente.
Curioso, además, con la cantidad de canales que hay ahora, la cantidad de plataformas, de canales, de mecanismos, de medios, de internet.
Bueno, pues tú mismo. Yo veo películas, algunas series que están bien, pero me cuesta. Veo más bien películas clásicas, que esas siempre están ahí y no nunca las quitas de la cabeza.
Uh-huh. ¿Y cómo ves tú ahora el tema del aluvión de las redes sociales y de esta nueva forma de comunicarnos?
Ya. Mira, hay cosas de la orquesta y de conciertos y de tal, lo lleva una persona, una especie de community manager, todo el tema ese, y yo la verdad es que me he desentendido mucho. O sea, es que prefiero leer, ahora mismo estoy leyendo, fíjate, no lo había leído hasta ahora, La Dama de Blanco de Wilkie Collins, una novela policíaca maravillosa en el Londres del 19, finales, y a mí lo de las redes y todo ese tipo de disparates, de luchas fratricidas de unos otros, es total, o sea, cual, pues pasa un poquito, lo lleva al community y ya está.
Pero la tecnología me imagino que también la utilizas, ¿no? ¿Tú no eres de los que compran por Amazon y cosas de estas o no?
No, hombre, yo lo... ¿Qué has dicho? ¿Cómo? What do you say, María? No, me he alquilado hace poco a Filmin, que había algunas películas antiguas que están estupendas.
Sí, está muy bien Filmin.
Y no paso de ahí y no soy tan activo, o sea, por ejemplo, tengo luz, a pesar de lo cara que está, pues tengo luz, pero no voy con velas, o sea que no es tampoco como Mr. Scrooge.
Y ahora está por ahí nuestro, es que claro, como, insisto, te nombramos de vez en cuando y de cuando en vez aparece por ahí nuestro otro Javier, no sé, siempre, pues, al final imitamos a los grandes, a los que tienen algo que imitar. No sé si está por ahí el otro Javier. ¿Sí?
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Uy, no me lo podía creer. ¿Qué haces ahí en la radio? ¿Qué haces?
Pues estoy aquí escuchándote
con mucho. Claro, escuchándote. Tienes que estar estudiando un poquito, hombre, siempre haciendo el tonto.
También, siempre haciendo el tonto, pero te estamos escuchando con mucha atención.
¿Sabes a qué me suena? ¿A qué me suena esto de verdad, lo que estoy oyendo ahora, que es una caricatura, se supone que de mí? Lo que me está sonando mucho es como si fuera una caricatura de la caricatura que me hacía un caricaturista sobre una caricatura. O sea, soy sincero, me suena, ya es una deformación tal que parece hasta que estés hablando en ucraniano. Fíjate, es una cosa disfrazada. No me lo termino de creer, pero vamos.
Pues entonces me callo, Javier, entonces me callo.
No, está muy bien, porque es publicidad, es propaganda, déjate de propaganda. Está bien, tú sigues siendo. Aquí te viene bien porque te ganas un sueldo, y a mí me viene bien porque se oye mi voz, aunque muy caricaturizadamente caricaturizada.
Oye, ¿entiendes? Pero tienes que escuchar cómo canta la caricatura, porque la caricatura, además de hablar, canta.
¡Vamos! Sí.
Escucha esta versión que hizo precisamente hablando de Amazon.
De Amazon, cuando compras por Amazon.
Me ha vendido un enano tallado en granito. Una momia desnuda que siempre quise seducir. Una cabra vestida de negro, un mono sordo y un arlequín. Amazon es la tienda que tengo a golpe de clic. Amazon es la clave para conseguir lo que quiero. Esa mujer barbuda con cuernos y sin depilar.
Me encanta.
Me he comprado una alegre mofeta que apesta por la ciudad. Amazon es un escaparate y es un socio más.
¡Vamos todos, let's go!
Amazon, 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 vaya a inventar.
Bueno, al final, Javier, tú sabes que por Amazon se puede comprar todo tipo de artículos, y entonces pues ahí está la exageración, la hipérbole, la imitación de la imitación, la caricatura de la caricatura, del show, del humorista, de la radio y de todo. Esto es un totum revolut.
Lo que quieras, pero ¿Amazon está poniendo eso?
No, ojalá, ojalá. No está
poniendo. Ah, no. No, pues no, yo no, estaba pensando, ¿qué hijos de la gran reverenda, pero qué suerte, pero qué bien, ahora Amazon, 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 pero mira que si no se han admitido, pues es genial esa publicidad.
Pues ojalá,
¿es genial?
Ojalá lo admitieran, pero aquí somos unos pobres desgraciados.
Pues está muy bien. ¿Y quién canta? ¿Javier has cantado?
¿Tú sí, canta, sí, el otro, ¿no? Javier, sí,
canta,
sí,
el otro Javier.
El otro Javier, el otro Javier.
¿Cómo se apellida el otro Javier?
Gurruchipi.
Gurruchipi.
Gracias, muy bien, la canta muy bien, francamente. Francamente, sí, sí, me gusta mucho. Estoy convencido que ya estaba funcionando el anuncio, ¿eh?
Pues ojalá, ¿eh? Estamos esperando que nos llame Amazon para comprarlo. Pero no hay manera, ¿eh?
No hay manera, no somos unos desgraciados, macho. No puede ser. Amazon, 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 Amazon superior. Bueno, pues ahí estáis.
Oye,
resistiendo.
No, una pregunta, ¿por qué no se lo proponéis a Amazon?
Es que este tipo de negocios a nosotros se nos da muy mal.
Se nos da muy mal. Nosotros somos de...
Tenéis community también, ¿no?
No, ¿eh? No tenemos community.
No, no tenemos nada.
¿Por qué no se lo habéis propuesto a Vodafone?
A Vodafone también, también Vodafone. Es una posibilidad. ¿Eh? Espérate, es que hicimos otra versión también de este tema, pero en lugar de con Amazon lo hicimos con Wallapop.
Con Wallapop también había, pero tampoco ha funcionado con Wallapop.
O sea, que estáis muy mal de dinero por lo que veo. Estáis totalmente
mal. Estamos fatal de dinero. Vamos, sí, sí, sí.
Tenemos menos dinero que uno que se está bañando. Y sin embargo, pues tú ahí estás resistiendo, además, con tus amigos y con tus coetáneos, que ahí sigues tú, ahí sigue Miguel Ríos, ahí sigue Serrat, ahí sigue Sabina, ahí seguís todos, ¿no?
Fíjate, Miguel, que se retiraba, lleva sí. Antoñete, no sé cuántas veces querido se retira. Es que está estupendo, está muy bien de voz. Yo lo vi el otro día, está estupendo. O sea, ojalá tuviésemos, cuando tengamos su edad, ya cerca de los 90, tuviésemos el aspecto, ¿me entiendes? Menos mal que Miguel me conoce y ya me perdonará lo de los 90.
Cerca de los 90.
Son, sí, no, son más, son 90, tienen la edad de Aznavour, 97.
Bueno, yo creo que podíamos terminar por aquello de darle estructura circular a esto, como lo empezamos.
Sí.
Tiempo, ahora vamos a hacerlo bien, Javier. Tiempo de publicidad, sí. Próximos espectáculos, empezamos 10 de noviembre, Teatro La Latina, por favor.
Bueno, en primer lugar, yo quisiera agradecer a este equipo estupendo de la posibilidad que me ha dado, me estáis grabando, ¿no? La posibilidad que me ha dado de anunciar este producto estupendo que es Historias Extraordinarias. Historias Extraordinarias con un rejuvenecidísimo Javier Gurruchaga, no aparenta más de 35, van a interpretar un repertorio, el clásico, algunas novedades, y sobre todo va a ser una hora y media de entretenimiento maravilloso. Y bueno, pues aquí con los chicos estos de la risa maravillosos, una risa contagiosa, pues os invito a todos el 10 de noviembre, el Teatro de la Latina, el 10 de noviembre, a presenciar este show en vivo, The Rock, The Blues, y de mucho Edgar Allan Poe y lo que haga falta. Muchas gracias al equipo.
Oye, Javier, ahora van a ser las 3 de la mañana y cambian la hora, como hemos dicho al principio, y van a ser otra vez las 2.
Ya me notaba raro, por eso ahora mismo ha pasado conmigo como una especie de me he vuelto, me he despertado otra vez. Mira, me gustaría hacer otra hora de programa. ¿Qué
hacemos?
¿Qué te parece? Se me ríe. Otra, mejor, ¿no?
Es que claro, como las 3 van a ser las 2, tendríamos que volver a empezar la charla.
La entrevista desde el principio otra vez.
Pues empezamos de nuevo, empezamos otra vez. Bueno, amigos, pues cuando era niño, una de mis mayores ilusiones, ¿no? ¿Eso queréis?
Bravo, bravo.
Ay, por favor. Javier,
bueno,
Rara,
un
muchas
beso.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Trasnochar, un abrazo muy fuerte y mucha, mucha suerte. Chao, amigo.
Muchas gracias. Un beso, adiós. Abrazo a todos. Adiós. Goodbye.
Máquina impúdica, no tengo abogado para el juicio final. Tic-tac, cartas marcadas. Tic-tac, juegos de azar. Tic-tac, muerte anunciada. No tengo abogado para el día del juicio final. Teléfono.
Hello.
A mi socio Belzebú. ¿Qué quieres de mí? Busco el elixir de la eterna juventud. No quiero ser ni Dr. Jekyll ni Dorian Gray. Por favor, rescátame. Un siglo dura un segundo y el fin del mundo es mañana a las 10. Que alguien pare ese infame. Música.
Tic-tac, tic-tac,
trampa mortal.
Tic-tac, tic-tac,
máquina impúdica. No tengo abogado para el juicio final.
Tic-tac, tic-tac,
cartas marcadas.
Tic-tac, tic-tac,
juegos de azar.
Tic-tac.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.